Bueno, decíamos que el tema de COVID sigue siendo un tema preponderante en la agenda pública, sigue requiriendo información oportuna, veraz, segura, y por eso estamos en comunicación con Tomás Orduna, que es médico, infectólogo y asesor presidencial. Está dentro del comité de especialistas que van evaluando la situación sanitaria en nuestro país. Orduna, muy buenos días y un gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia entrerriana.
Bueno, hemos tenido otras oportunidades de contacto aquí en la radio, pero nos parece interesante tener de primera mano, digamos, toda la información en relación a la situación sanitaria hoy en el país y luego comentar algunas particularidades.
Sí, bueno, yo creo que la situación sanitaria está a día de hoy un poco más tranquila. Sin poder nosotros relajarnos, digo nosotros en nuestro país, todos los ciudadanos, habida cuenta que los números siguen siendo altos. Si bien podemos considerar, por ejemplo, en el área del AMBA, una disminución global en las últimas 2 semanas de alrededor del 30% de la incidencia de casos, e inclusive en esta segunda parte de la segunda ola, caracterizada por un aumento que se extendió desde el AMBA después a muchas jurisdicciones, con epicentro en Córdoba y Santa Fe, que ahora por suerte están también teniendo alguna tendencia a la baja en esos porcentajes, los números siguen siendo altos. Pensar en más o menos 22.000 casos diarios de promedio de las últimas semanas, es cierto que comparados con 30, 32.000 de hace 15, 20 días, tiene un cambio. Pero siguen siendo números altos porque de ese porcentaje de personas hay una alimentación, lamentablemente, de pacientes graves que también después llegan a terapia intensiva con las terribles y trágicas muertes que posteriormente se pueden producir, puesto que es una patología que tiene todavía una mortalidad de alrededor del 60% para personas que ingresan a terapia intensiva. Entonces, con este marco, y estando hoy, de todas maneras, mejor que hace 2 o 3 semanas, tenemos que ser muy cautos porque si no mantenemos una conducta individual y en el conjunto de lo individual, la conducta comunitaria, social, de tipo preventiva, dando lugar a que mientras tanto se continúe como viene ocurriendo con la implementación y llegada de un programa de vacunación muy poderoso, que ya tiene hoy más del 30% de la población total del país vacunada, que en algunos distritos, como en CABA, por ejemplo, supera el 40% ya de la población vacunada, con lo cual, mientras nos seguimos cuidando, seguimos haciendo lo mejor de cada uno de nosotros, desde el punto de vista preventivo, con aislamiento y con distanciamiento social, poder dar la oportunidad que todos accedamos a esa vacunación que en definitiva nos baje a lo largo de este año, hacia el fin de año, la posibilidad de ver un cambio en lo que hace a la impronta de la pandemia en la Argentina. Así que en ese momento
Usted
estamos
señalaba varios
en la...
aspectos, ¿no? En este sentido, y me parece que interesante poder detenernos en algunas cuestiones. Tiene que ver con la cuestión de la disminución, por un lado, de los casos, pero también quería preguntarle de qué manera, en este escenario que usted estaba describiendo, aparece la situación que se da producto de las nuevas cepas y las nuevas variantes.
Bueno, ahí usted está colocando algo que por ahora lo estamos, digamos, considerando de dos maneras. Las que ya tenemos circulando, que son cepas o variantes de preocupación, como es la variante básicamente la P1 de Manaus, que ahora cambió de nombre, que es la GA, ¿verdad? Al igual que la variante andina, que ahora ha sido ya incorporada por la OMS como una variante de interés, no de preocupación, pero que tiene mucha fuerza en nuestro país y en la región del cono sur latinoamericano. Ellas tienen algún tipo aumentado de capacidad de contagiosidad entre humanos comparada con la variante original de Wuhan. Pero las que realmente nos preocupan, se está vigilando mucho, básicamente para poder detener a partir del ingreso de alguna persona desde el extranjero y que ameriten rápidamente confinamiento, trazabilidad de contactos y evitar su dispersión, o sea, tener una fase poderosa de contención, es para la variante India y para la variante de Sudáfrica. Estas variantes, ¿sí? Que son la beta y la delta, son las que nos preocupan mucho. Si miramos lo que está pasando en Europa, una Europa, por ejemplo, con el epicentro de Gran Bretaña, que ha logrado un programa de vacunación muy, muy, muy fuerte, que llevó a tener incluso días sin fallecimientos, o sea, un programa muy exitoso, que por supuesto estuvo acompañado de cierres desde el punto de vista de la movilidad humana muy poderosos durante todo el invierno, que permitió en paralelo ir logrando este programa de vacunación, pero resulta que ahora están teniendo el ingreso y un aumento lento pero constante de casos producto de la variante llamada Delta o India. Y que, por suerte, las vacunas, si bien no permiten el 100% de prevención de enfermedad, sí es cierto que prácticamente no ha habido tragedias, es decir, muertes por la variante india. Pero de todas formas tiene mucha presión cuando esta variante ingresa en un lugar y por eso la tenemos que vigilar. Recordemos que nosotros durante un tiempo largo no vamos a tener vacunación de menores de 18, por lo cual hay una masa poblacional que representa algo así como casi la mitad de los habitantes del país que tienen que ver con menores de 18 años. Ahí lo que vamos a tener es una gran masa de susceptibles. Por eso hay que cuidar mucho el ingreso de estas variantes y a su vez, porque sabemos que hay algunas personas que por diferentes razones no se han vacunado, algunos que se han negado, por lo cual son susceptibles también que si ingresa una variante con mucha fuerza de transmisión, sean ellos los que pueden amplificar.
Usted hablaba de la conducta individual y social, ¿no? De manera que debemos sostener este comportamiento preventivo. De todos modos, el tema de la vacunación, y también quiero preguntarle en relación a cómo entiende usted que se va llevando adelante esta estrategia de vacunación, pero primero quería preguntarle respecto del comportamiento, ¿no? Que tenemos como sociedad, de manera individual o colectiva, en relación a que a medida que avanza la campaña de vacunación pareciera que hay un cierto relajamiento.
Sí, yo creo que nosotros tenemos, primero, ha habido un comportamiento social a lo largo de un año y dos meses, tres meses, muy bueno. En términos generales, yo creo que la sociedad argentina en su conjunto ha tenido un muy buen comportamiento de entender, de acatar lo que había que hacer en beneficio de uno y de todos, ¿verdad? Pero hay un grupo que en principio es minoritario, pero muy ruidoso, ¿no? Recordaba lo que implica a veces en la madrugada, cuando uno está en la cama y hay un solo mosquito, ¿vio? Y un solo mosquito hace mucho ruido, un solo mosquito perturba mucho, un solo mosquito le saca el sueño a alguien. Bueno, a veces con poca gente, pero gente que ha tenido lamentablemente una actitud antisolidaria, una actitud, yo diría, contraria a los parámetros relacionados con la vida y con la solidaridad, esas personas han traccionado en muchas ocasiones para que se, digamos, de alguna forma se dude sobre si lo que se está proponiendo desde un ejecutivo nacional o provincial es lo que hay que hacer. Y en realidad lo que se ha propuesto desde los programas de control de COVID, desde la nación a las provincias o a los municipios, ha sido siempre en pro de cuidar la vida. Lamentablemente con esas voces a las que se sumaron muchas veces antivacunas, cuestiones políticas, socavaron un poco esa cuestión de sostener el cumplimiento permanente de las medidas de aislamiento, de distanciamiento social. Pero en términos generales ha sido bueno. A esto se le agrega ahora un programa de vacunación que usted preguntaba.
Sí, y le quería preguntar justamente, porque se habla mucho en torno de la gestión de la pandemia en los medios de comunicación de la Argentina, ¿no? ¿Cómo ha gestionado? Y en esto quería preguntarle, ¿cómo considera usted que se está llevando a cabo esta estrategia de vacunación?
Para mí, concretamente, cuando nosotros estamos dentro del 10% de países del mundo que hoy no solo tienen un programa de vacunación que comenzó en el mes de diciembre, tan precoz y pioneramente como en el mes de diciembre, sino que lleva 30% de la población total vacunada con una dosis ya, con una proyección para los próximos 30, 45 días del ingreso de muchos millones de dosis de las diferentes vacunas, con el permanente trabajo que se hace para lograr nuevos convenios, nuevos contratos, lograr que estemos dentro de, por ejemplo, las donaciones que los países que han acaparado de una manera brutal vacunas y que ahora como ya tienen vacunado fuertemente, como es el caso de Estados Unidos, entonces empiezan a donar parte de lo que fue su compra, estar nosotros también en eso. Estamos está ocurriendo que prácticamente hoy en la Argentina todos los mayores de 40 años, ¿sí?, en adelante, están hoy día, viernes, están con la posibilidad de estar recibiendo su vacuna, su primera dosis en cualquiera de los distritos. Entonces, nosotros tenemos un plan de vacunación que ha sido muy poderoso, que ha estado dependiendo, por supuesto, de algunos vaivenes generados por las factorías con la entrega a tiempo, no a tiempo, retrasos y, en fin, todo esto que hemos analizado desde el mes de enero hasta ahora, pero que en definitiva es un programa que ha ido aumentando día por día su capacidad en la cantidad de vacunados, en la posibilidad de aumentar los grupos etarios, ya estar hoy vacunando sin factores de riesgo es algo muy poderoso, y una proyección por delante que nos permite ver una primavera donde con suerte estaremos entre 70, 60 y pico por ciento del total de población como mínimo vacunada con una dosis, y hacia un fin de año donde esto podría llegar al 75, 80%, ¿sí? Y en paralelo con la única dosis, por supuesto, estamos cubriendo con toda la fuerza y todo lo que se puede ya las segundas dosis, porque hay una decisión de la política sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación de ir en paralelo con la primera dosis y cubriendo a todos los que ya están en alrededor de 3 meses de la primera, de cubrirlos con la segunda. Lo que necesitamos, por supuesto, es que las factorías sigan cumpliendo, cosa que viene bien. Quizás el déficit más poderoso que tenemos es la de cuestión del componente 2 de la vacuna Sputnik, que es un poco más problemático para su fabricación. Por suerte también el laboratorio Richmond en nuestro país va a fabricar, digamos, lo que tiene que ver con la llegada de materia prima desde Rusia y todo el resto del proceso acá en nuestro país, componente 1, y está la idea del componente 2 para tener nuestra autonomía con ese componente. Así que yo tengo que pensar que, contra lo que dicen los agoreros, que usan muy fuertemente con otro carácter de tipo política, han querido socavar esos agoreros del programa nacional, es realmente muy exitoso.
Le agradecemos muchísimo, doctor Orduna, por este paso aquí en Dar la Nota.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un bello día.
Era el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, tiene realmente un currículum impresionante, pero además integra el comité de especialistas, refiriéndose justamente a esta estrategia y a todo lo que está sucediendo en el país en torno del coronavirus.